radiocoloristas. Aquí me tenéis de nuevo, Jacinto González, con todos vosotros y con un nuevo autor, Edgar Allan Poe. Bueno, me imagino que muchos de vosotros habrá leído alguno de sus cuentos. Bueno, pero quizá la forma de hacerlo diferente y de escucharlo a través de las ondas sea de vuestra conformidad, yo así lo espero. Entonces, bueno, ¿hoy qué tenemos? Bueno, pues tenemos una pequeña biografía de Edgar Allan Poe. A ver, ya vemos quién era este hombre. Y veréis, vamos a leer La Rue Morgue, asesinatos de la Rue Morgue, los crímenes de la Rue Morgue. Pero como me ha parecido muy largo, pues lo he troceado en tres partes, con lo cual habrá tres capítulos sobre este cuento, sobre los crímenes de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe. Os pido paciencia, porque de uno a otro pues habrá un intervalo de tiempo, espero que sea el menor posible, pero bueno, así también guardamos esa intriga a ver qué pasa en el siguiente capítulo y cómo se resuelve, ¿de acuerdo? Bueno, pues oye, venga, sin más os pongo un poquito de música, que es el formato que intento utilizar, un poco de música de cabecera, y vamos empezando con la biografía de Edgar Allan Poe, y un poquito más adelante, bueno, pues ya con el cuento en sí, con la primera parte, ¿de acuerdo? Venga, radiocoloristas, que somos una gran familia y cada día somos unos pocos más, lo cual me llena de orgullo y satisfacción. Venga, hasta ahora mismo. Poeta, narrador y crítico norteamericano, nació en Boston en 1809. A los 18 años ya había publicado su primer libro de poemas, titulado Tamberlán y otros poemas, en el que se muestra influido por los grandes poemas románticos, sobre todo por Byron. Por aquella época pasó un año en la Universidad de Virginia, dos en el ejército estadounidense, e ingresó en la Academia de West Point, de donde fue expulsado más tarde. El alcohol y el ansia de aventuras le hacían incapaz de una ocupación o estudio estable. En 1929 publicó un segundo libro de poemas y en 1931 publicó otro más con poemas nuevos y revisados en los que ya había encontrado una voz personal y su situación poética era mucho más segura. Al mismo tiempo, escribía relatos en prosa que ya anticipan relatos posteriores. Intervino activamente en el periodismo literario norteamericano, siendo nombrado en 1835 director del Southern Literary Messenger, donde publicó sus narraciones y poemas y algunos estudios críticos sobre prosa y poesía. Vivió en Nueva York y Filadelfia, colaborando en varias revistas. Siguió publicando libros de relatos y poemas y a medida que su fama se extendió al gran público, comenzó a simplificar sus narraciones de horror y a hacer menos intelectuales a sus perversos protagonistas. Sus especulaciones sobre el relato corto tienen gran importancia. Por entonces, su poesía se encontraba en un periodo de transición, escribiendo algunos poemas ya claramente estructurados. Enormemente versátil, Poe, de quien estamos hablando, Edgar Allan Poe, disponía de múltiples estilos para atender a sus diversos objetivos, y sin embargo no le fue posible captar el interés del público americano, salvo algún que otro éxito periodístico. Sus narraciones mejores revelan una veta de sentimientos enfermizos, pero toda su obra está impregnada por un relente de vulgaridad teatral. En su obra gustaba de prestar fantasía a su pasado y a sus acciones. Sus relatos más conocidos son claro antecedente de la novela policíaca. Se ha dicho de Poe que en los periodos de depresión, derivados de una evidente debilidad cardíaca, acudía al alcohol como un estimulante imprescindible. Apenas bebía, su cerebro acusaba las consecuencias. Fue una de estas recaídas alcohólicas lo que le llevó a la muerte un 7 de octubre de 1849. La leyenda empezó casi enseguida y su reputación posterior ha sido incierta, pero por lo general alta. Con sus escritos sobre Baudelaire contribuyó a la corriente general de la literatura simbolista europea y también fue figura dominante en la evolución de la literatura sudista americana. No se pueden ignorar las pretensiones de genialidad que contienen sus obras, que algunos han removido, reconocido sobradamente, pero que en otros han provocado una franca hostilidad. Bueno, pues vamos a leer una serie de relatos de Edgar Allan Poe. Y en este caso, pues si os parece bien, uno de sus clásicos, como es Los crímenes de la Rue Morgue. Espero que os guste. Crímenes de la Rue Morgue, Edgar Allan Poe. Extraordinarios crímenes. Esta madrugada, alrededor de las 3, los habitantes del Quartier Saint-Roch fueron despertados por una serie de espantosos gritos que parecían proceder del cuarto piso de una casa de la Rue Morgue, ocupada, según se dice, por una tal Madame L'Espanaye y su hija Mademoiselle Camille L'Espanaye. Después de algún tiempo, empleado en infructuosos esfuerzos para poder penetrar buenamente en la casa, se forzó la puerta de entrada con una palanca de hierro y entraron 8 o 10 vecinos acompañados de 2 gendarmes. En ese momento cesaron los gritos, pero en cuanto aquellas personas llegaron apresuradamente al primer rellano de la escalera, se distinguieron 2 o más voces ásperas que parecían disputar violentamente y proceder de la parte alta de la casa. Cuando la gente llegó al segundo rellano, cesaron también aquellos rumores y todo permaneció en absoluto silencio. Los vecinos recorrieron todas las habitaciones precipitadamente. Al llegar por último a una gran sala situada en la parte superior del cuarto piso, cuya puerta hubo de ser forzada por estar cerrada interiormente con llave, ofrecióse a los circunstantes un espectáculo que sobrecogió sus ánimos, no sólo de horror, sino también de asombro. Hallábase la habitación en violento desorden, rotos los muebles y diseminados en todas direcciones. No quedaba más lecho que la armadura de una cama cuyas partes habían sido arrancadas y tiradas por el suelo. Sobre una silla se encontró una navaja barbera manchada de sangre. Había en la chimenea 2 o 3 largos y abundantes mechones de pelo cano empapados en sangre y que parecían haber sido arrancados a raíz. Sobre el suelo se encontraron 4 napoleones, un zarcillo adornado con un topacio, 3 grandes cucharas de plata, 3 cucharillas de metal de Alger y dos sacos conteniendo aproximadamente 4.000 francos en oro. En un rincón halláronse los cajones de un buró abiertos y al parecer saqueados, aunque quedaban en ellos algunas cosas. Encontróse también un cofrecillo de hierro bajo la cama, no bajo su armadura. Hallábase abierto y la cerradura contenía aún la llave. En el cofre no se encontraron más que unas cuantas cartas viejas y otros papeles sin importancia. No se encontró rastro alguno de Madame L'Espanaye, pero como quiera que se notase una anormal cantidad de hollín en el hogar, se efectuó un reconocimiento a la chimenea. Y horroriza decirlo, se extrajo de ella el cuerpo de su hija que estaba colocado boca abajo y que había sido introducido por la estrecha abertura hacia una altura considerable. El cuerpo estaba todavía caliente. Al examinarlo, se comprobaron en él numerosas escoriaciones, ocasionadas sin duda por la violencia con que el cuerpo había sido metido allí y por el esfuerzo que hubo de emplearse para sacarlo. En su rostro veíanse profundos arañazos y en la garganta cárdenas magulladuras y hondas huellas producidas por las uñas, como si la muerte se hubiera verificado por estrangulación. Después de un minucioso examen, efectuado en todas las habitaciones, sin que se lograra ningún descubrimiento nuevo, los presentes se dirigieron a un pequeño patio pavimentado, situado en la parte posterior del edificio, donde hallaron el cadáver de la anciana señora, con el cuello cortado de tal modo que la cabeza se desprendió del tronco al levantar el cuerpo. Tanto este como la cabeza estaban tan horriblemente mutilados que apenas conservaban apariencia humana. Que sepamos, no se ha obtenido hasta el momento el menor indicio que permita aclarar este horrible misterio. El diario del día siguiente daba algunos pormenores. La tragedia de la Rue Morgue. Gran número de personas han sido interrogadas con respecto a tan extraordinario y horrible affaire. La palabra affaire no tiene entre nosotros un significado tan fuerte como en Francia, que significa asunto. Pero nada ha podido deducirse que dé luz alguna sobre ello. Damos a continuación todas las declaraciones más importantes que se han obtenido. Pauline Dubourg, lavandera, declara haber conocido desde hace 3 años a las víctimas y haber lavado para ellas durante todo este tiempo. Tanto la madre como la hija parecían vivir en buena armonía y profesarse mutuamente gran cariño. Pagaban con puntualidad. Nada se sabe acerca de su género de vida y medios de existencia. Supone que Madame L'Espanaye decía la Buenaventura para ganar el sustento. Tenía fama de poseer algún dinero escondido. Nunca encontró a otras personas en la casa cuando la llamaban para recoger la ropa, ni cuando la devolvía. Estaba segura de que las señoras no tenían servidumbre alguna, salvo el cuarto piso. No parecía que hubieran muebles en ninguna parte de la casa. Pierre Moreau, estanquero, declara que era el habitual proveedor de tabaco y de rapé de Madame L'Espanaye desde hace unos 4 años. Nació en su vecindad y ha vivido siempre allí. Hacía más de 6 años que la muerte y su hija vivían en la casa donde fueron encontrados sus cadáveres. Anteriormente a su estadía, el piso había sido ocupado por un joyero que alquilaba a su vez las habitaciones inferiores a distintas personas. La casa era propiedad de Madame L'Espanaye. Descontenta por los abusos de su inquilino, se había trasladado al inmueble de su propiedad, negándose a alquilar ninguna parte de él. La buena señora chocheaba a causa de la edad. El testigo había visto a su hija unas 5 o 6 veces durante los 6 años. Las dos llevaban una vida muy retirada, y era fama que tenían dinero. Entre los vecinos había oído decir que Madame L'Espanaye decía la Buenaventura, pero él no lo creía. Nunca había visto pasar la puerta a nadie, excepto a la señora y a su hija, una o dos veces, a un recadero y 8 o 10 a un médico. En esta misma forma declararon varios vecinos, pero de ninguno de ellos se dice que frecuentara la casa. Tampoco se sabe que la señora y su hija tuvieran parientes vivos. Raramente estaban abiertos los postigos de los balcones de la fachada principal. Los de la parte trasera estaban siempre cerrados, a excepción de las ventanas de la gran sala posterior del cuarto piso. La casa era una finca excelente y no muy vieja. Isidore Musset, gendarme, declara haber sido llamado a la casa a las 3 de la madrugada y dice que halló ante la puerta principal a unas 20 o 30 personas que procuraron entrar en el edificio. Con una bayoneta y con una barra de hierro pudo por fin forzar la puerta. No halló grandes dificultades en abrirlas porque era de dos hojas y carecía de cerrojo y pasador en su parte alta. Hasta que la puerta fue forzada, continuaron los gritos, pero luego cesaron repentinamente. Daban la sensación de ser alaridos de una o varias personas víctimas de una gran angustia. Eran fuertes y prolongados, y no gritos breves y rápidos. El testigo subió rápidamente los escalones. Al llegar al primer rellano oyó dos voces que disputaban acremente. Una de estas era áspera y la otra aguda, una voz muy extraña. De la primera pudo distinguir algunas palabras y le pareció francés el que las había pronunciado, pero evidentemente no era voz de mujer. Distinguió claramente las palabras sacré y diable. La aguda voz pertenecía a un extranjero, pero el declarante no puede asegurar si se trataba de hombre o mujer. No pudo distinguir lo que decían, pero supone que hablaban español. El testigo declaró el estado de la casa y de los cadáveres como fue descrito ayer por nosotros. Henry Duval, vecino y de oficio platero, declara que él formaba parte del grupo que entró primeramente en la casa. En términos generales, corrobora la declaración de Musset. En cuanto se abrieron paso, forzando la puerta, la cerraron de nuevo con objeto de contener la muchedumbre que se había reunido a pesar de la hora. Este opina que la voz aguda sea la de un italiano y está seguro de que no era la de un francés. Duda, en cambio, de que se tratase de una voz masculina, admitiendo que puede ser la de una mujer. No conoce el italiano, no pudo distinguir las palabras, pero por la entonación del que hablaba, está convencido de que era un italiano. Conocía a Madame L'Espanaye y a su hija. Con las dos había conversado con frecuencia. Estaba seguro de que la voz no correspondía a ninguna de las dos mujeres. Odenheimer, restaurateur, voluntariamente el testigo se ofreció a declarar. Como no hablaba francés, fue interrogado haciéndose uso de un intérprete. Nació en Ámsterdam. Pasaba por delante de la casa en el momento en que oyeron los gritos. Se detuvo durante unos minutos, 10 probablemente. Eran fuertes y prolongados, y producían horror y angustia. Fue uno de los que entraron en la casa. Corrobora las declaraciones anteriores en todos sus pormenores, excepto uno. Está seguro de que la voz aguda era la de un hombre, de un francés. No pudo distinguir claramente las palabras que había pronunciado. Estaban dichas en voz alta y con rapidez, con cierta desigualdad, pronunciadas, según suponía, con miedo y con ira al mismo tiempo. La voz era áspera, no tan aguda como áspera. Realmente no puede asegurar que fuese una voz aguda. La voz grave dijo varias veces, «Sacré, diable», y una vez sola, «Mon Dieu». Gilles Mignot, banquero de la casa Mignot et Fils, de la rue de Lorraine. Bueno, pues es el mayor de los Mignot. Madame L'Espanaye tenía algunos intereses. Había abierto una cuenta corriente en su casa de banca en la primavera del otoño del año, 8 años antes. Con frecuencia había ingresado pequeñas cantidades. No retiró ninguna hasta 3 días antes de su muerte. La retiró personalmente, y la suma ascendía a 4.000 francos. La cantidad fue pagada en oro y se encargó a un dependiente que la llevara a su casa. Adolphe Le Bon, dependiente de la banca Mignot et Fils, declara que el día de autos, al mediodía, acompañó a Madame L'Espanaye a su domicilio con los 4.000 francos distribuidos en 2 pequeños talegos. Al abrirse la puerta apareció Mademoiselle L'Espanaye. Esta cogió uno de los saquitos y la anciana señora otro. Entonces él saludó y se fue. En aquellos momentos no había nadie en la calle. Era una calle apartada, muy solitaria. William Baird, sastre, declara que fue uno de los que entraron en la casa. Es inglés, ha vivido 2 años en París. Fue uno de los primeros que subieron por la escalera. Oyó las voces que disputaban. La gruesa era de un francés. Pudo oír algunas palabras, pero ahora no puede recordarlas todas. Oyó claramente «Sacré» y «Mon Dieu». Por un momento se produjo un rumor, como si varias personas peleasen. Ruido de riña y forcejeo. La voz aguda era muy fuerte, más que la grave. Está seguro de que no se trataba de la voz de ningún inglés, sino más bien la de un alemán. Podía haber sido la de una mujer. No entiende el alemán. 4 de los testigos mencionados arriba, nuevamente interrogados, declararon que la puerta de la habitación en que fue encontrado el cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye se hallaba cerrada por dentro cuando el grupo llegó a ella. Todo se hallaba en un silencio absoluto. No se oían ni gemidos ni ruidos de ninguna especie. Al forzar la puerta, no se vio a nadie. Tanto las ventanas de la parte posterior como las de la fachada estaban cerradas y aseguradas fuertemente por dentro, con sus cerrojos respectivos. Entre las dos salas se hallaba también una puerta entornada. En esta sala se hacinaban camas viejas, cofres y objetos de esta especie. No quedó una sola pulgada de la casa sin ser cuidadosamente registrada. Se ordenó que tanto por arriba como por abajo se introdujeran deshollinadores por las chimeneas. La casa consta de 4 pisos con buhardillas. En el techo hallábase fuertemente asegurada una puerta de escotillón y parecía no haber sido abierta durante muchos años. Por lo que respecta al intervalo de tiempo transcurrido entre las voces que disputaban y el acto de forzar la puerta del piso, las afirmaciones de los testigos difieren bastante. Unos hablan de 3 minutos y otros amplían este tiempo a 5. Costó mucho forzar la puerta. Alfonso García, empresario de pompas fúnebres, declara que habita en la Rue Morgue y que es español. También formaba parte del grupo que entró en la casa. No subió la escalera porque es muy nervioso y temía los efectos que podía producirle la emoción. Oyó las voces que disputaban. La grave era de un francés. No pudo distinguir lo que decían y está seguro de que la voz aguda era de un inglés. No entiende el idioma, pero se basa en la entonación. Alberto Montani, confitero, declara haber sido uno de los primeros en subir la escalera. Oyó las voces aludidas. La grave era de un francés. Pudo distinguir varias palabras. Parecía que este individuo reconviniera a otro. En cambio, no pudo comprender nada de la voz aguda. Hablaba rápidamente y de forma entrecortada. Supone que esta voz fuera la de un ruso. Corrobora también las declaraciones generales. Es italiano. No ha hablado nunca con ningún ruso. Interrogados de nuevo algunos testigos, certificaron que las chimeneas de todas las habitaciones del cuarto piso eran demasiado estrechas para que permitieran el paso de una persona. Cuando hallaron los deshollinadores, refiriéndose a las escobillas cilíndricas, que con ese objeto usan los limpiachimeneas. Las escobillas fueron pasadas de arriba abajo por todos los tubos de la casa. En la parte posterior de esta no hay paso alguno por donde alguien hubiese podido bajar mientras el grupo subía las escaleras. El cuerpo de Mademoiselle L'Espanaye estaba tan fuertemente introducido en la chimenea que no pudo ser extraído de allí sino con la ayuda de 5 hombres. Paul Dumas, médico, declara que fue hallado hacia el amanecer para examinar los cadáveres. Yacían entonces los dos sobre las correas de la armadura de la cama, en la habitación donde fue encontrada Mademoiselle L'Espanaye. El cuerpo de la joven estaba muy magullado y lleno de escoriaciones. Se explican suficientemente estas circunstancias por haber sido empujado hacia arriba en la chimenea. Sobre todo, la garganta presentaba grandes escoriaciones. También tenía profundos arañazos bajo la barbilla, al lado de una serie de lívidas manchas que eran, evidentemente, huellas de dedos. El rostro hallábase horriblemente descolorido y los ojos fuera de sus órbitas. La lengua había sido mordida y seccionada parcialmente. Sobre el estómago se descubrió una gran magulladura producida, según se supone, por la presión de una rodilla. Según Monsieur Dumas, Mademoiselle Spanaye había sido estrangulada por alguna persona o personas desconocidas. El cuerpo de su madre estaba horriblemente mutilado. Todos los huesos de la pierna derecha y del brazo estaban poco o mucho quebrantados. La tibia izquierda, igual que las costillas del mismo lado, estaban hechas astillas. Tenía todo el cuerpo con espantosas magulladuras y descolorido. Es imposible certificar cómo fueron producidas estas heridas. Tal vez un pesado garrote de madera o una gran barra de hierro, alguna silla o una herramienta ancha, pesada y roma podría haber producido lesiones semejantes. Pero siempre que hubieran sido manejados por un hombre muy fuerte. Ninguna mujer podría haber causado tales heridas con ninguna clase de arma. Cuando el testigo la vio, la cabeza de la muerta estaba totalmente separada del cuerpo y además destrozada. Evidentemente, la garganta había sido seccionada con un instrumento afiladísimo, probablemente una navaja bárbara. Alexandre Etienne, cirujano, declara haber sido llamado al mismo tiempo que el doctor Dumas para examinar los cuerpos. Corroboró la declaración y las opiniones de éste. No han podido obtenerse más pormenores importantes en otros interrogatorios. Un crimen tan extraño y tan complicado en todos sus aspectos no había sido cometido jamás en París, en el caso de que se trate realmente de un crimen. La policía carece totalmente de rastros, circunstancia rarísima en asuntos de tal naturaleza. Puede asegurarse, pues, que no existe la menor pista. En la edición de la tarde, afirmaba el médico que reinaba todavía gran excitación en el Cartier Saint-Roch, que de nuevo se habían investigado cuidadosamente las circunstancias del crimen, pero que no se había obtenido ningún resultado. A última hora anunciaba una noticia que Adolphe Le Bon había sido detenido y encarcelado, pero ninguna de las circunstancias ya expuestas parecía acusarlo. Bueno, ¿qué os va pareciendo? Bueno, vamos entrando en la intriga poco a poco. Y como veis, pues llevamos un buen tiempo, llevamos más de media hora, es un capítulo que va a durar 40 minutos y yo creo que tampoco debemos de prolongarlo mucho más. Bueno, como os digo, ahí mantenemos la intriga y vamos a ver dentro de nada el capítulo 2 y un poquitín más tarde el capítulo 3. Y vais a ver cómo vais a estar enganchados a todos ellos. Y vais a desear que estén todos ensamblados y que estén todos juntos y hagamos una edición con todos los capítulos en un solo programa. Bueno, venga, que os sigo esperando, sigo confiando en teneros ahí. Y hasta muy pronto, radiocoloristas. Venga, no dejéis de seguirnos en el 107.7 y en todas las redes sociales. Y si no, nos buscáis en Radio Colores, la web de Radio Colores, y ahí está la fonoteca, todos nuestros programas, tanto los míos como los de mis compañeros, que se portan como auténticos profesionales y hacen programas muy, muy, muy atractivos y muy, muy, muy interesantes. Hasta siempre, un fuerte abrazo, Jacinto González.